mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Es la 1:08 de la tarde y a esta hora tenemos 17 grados en Eibar, 17 también en San Sebastián, 18 en Bilbao y 14 grados en Vitoria-Gasteiz. Temperatura con pocos cambios. De lo que sí que vamos a seguir muy pendientes es del cielo, porque esperamos un cambio para esta tarde cuando empiece a llover y tengamos que abrir el paraguas. Donde no hay cambios es en carreteras. Normalidad a esta hora para circular por la red viaria principal. Pues bajo el paraguas de la cultura, justamente, hacia ella vamos a ir en este mediodía, porque el ciclo Proyecto Bebés del Festival Internacional de Teatro abre las puertas del Teatro Federico García Lorca a las más pequeñas y pequeños de la capital alavesa, desde 0 y hasta 5 años. También lo hace a sus familias, que los chiquis sabemos que tienen que ir bien acompañados. Pues esta es la edición número 49, que arranca el próximo 23 de noviembre con 4 propuestas y un taller. Una oportunidad para disfrutar del arte en vivo, sumergiéndonos en la danza, en la música, las artes visuales, la experimentación artística y el teatro. Y sí, has oído bien, es para bebés. Ahora conocemos los beneficios que va a tener un festival como este para los más pequeños, para los chiquis de la casa. Sin duda es una iniciativa que vuelve a organizar el Ayuntamiento junto al Teatro Paraíso, y hablamos ya con su responsable, con Pilar López. Bienvenida.
Hola, buenos días.
Buenos días. Oye, qué ganas tenemos ya, Pilar, de poder ir todos en familia a un pedazo de festival como este, que ya va por su 49 edición, a puntito de las bodas de oro. ¿Qué habéis organizado para esta ocasión?
Bueno, pues hemos preparado, como siempre, un menú escénico diverso en cuanto a las técnicas, sugerente en cuanto a las propuestas que nos van a hacer las diferentes compañías, y sobre todo estamos preparando el Teatro Federico García Lorca para acoger a estos pequeños y pequeñas espectadoras que en muchas ocasiones, pues bueno, van a ver, se van a acercar a las artes en vivo por primera vez, ¿no?
Y si echáis la vista atrás, ¿por qué surgió esta idea de un festival así para los más pequeños? ¿Qué beneficios tiene para ellos?
Bueno, la puesta en marcha de esta sección del festival coincide con el momento en el que la compañía, hace ya 22 años, crea su primer espectáculo para la primera infancia, Lorategian. Y lo hacemos porque, habiendo trabajado para la infancia y para diferentes edades, un día asistimos a una función en un festival en Francia y de repente descubrimos algo maravilloso, que era este público asistiendo a un momento mágico y a una calidad en la comunicación y en la recepción de los espectadores que nos dejó absolutamente tocados. Así que decidimos crear nuestro primer espectáculo, y a partir de ahí nace esta colaboración con el festival. ¿Por qué hacerlo? Bueno, pues porque aunque sean bajitos y bajitas y muy pequeñitos, tienen derechos culturales. Esto, claro, que ahora tenemos un anuncio que nos ha puesto el Ministerio de Cultura, pues tienen derechos culturales y tienen el derecho de acercarse al arte y a la cultura. Hemos de decir que ellos y ellas en realidad están muy cerca del arte, porque tienen en sus raíces muy, muy hundidas en la esencia humana, y cuando empiezan a caminar, cuando empiezan a balbucear, todo eso está cerca de las expresiones artísticas. La neurociencia nos dice además que en estas edades tenemos como seres humanos el mayor número de conexiones cerebrales que se producen en la vida de un ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento tenemos una capacidad de empatía, de absorber, de saber degustar todo eso que nos ofrece el arte, que no lo vamos a tener en ningún otro momento. Y que además, por eso es muy importante que estos momentos sean los momentos de iniciación a la cultura, como de iniciación a otras muchas cosas, ¿no? La creación, son los momentos de la creación de hábitos. Así que un festival internacional, un festival que se precie, no puede no incluir a este público en sus propuestas.
Que son como esponjas, ¿no?
Pues sí, ese es esto que te decía, que tienen ese momento de conexión cerebral, claro. de las neuronas espejo, que las tienen realmente brillantes, y entonces viven a través de los intérpretes todo lo que está pasando en el escenario, y es una edad que a veces no la tenemos en cuenta, pero que es una edad maravillosa, es una etapa realmente muy importante en el ser humano, ¿no? Mm. y en la adquisición de hábitos culturales también.
Y es una oportunidad para aprovechar, así que no vamos a dejarla escapar el próximo día 23, y porque además lo hacemos en familia, que claro, siendo tan pequeñitos, tan bajitos, tan bajitas, como decías Pilar, les tenemos que acompañar, así que vamos a vivir una experiencia en familia. Y lo dicho, algunos van a asistir por primera vez, será su primera vez, y otros repetirán. Porque ¿cuál suele ser el feedback de estos padres, madres, imagino, también abuelos, abuelas, tíos, tías que se acercan con los más chiquis?
Bueno, yo creo que para los adultos que tenemos el privilegio de poder acompañarles, es un momento realmente único. Muchos de los adultos que están sentados con sus niños y niñas realmente viven una doble experiencia, ¿no? Esto es un dos por uno, porque viven y disfrutan de la propia propuesta, pero viven también a través de los ojos de sus criaturas, de lo que sienten, de lo que se emocionan, de lo que se quedan atrapados en la historia que se está narrando. Entonces es un doble disfrute, ¿no? Y también a veces para algunas familias, para algunos adultos, supone también que igual no se han acercado a experiencias, yo que sé, de arte contemporáneo o de danza, por ejemplo, y de repente, a través de que acompañamos a nuestra criatura, descubrimos un mundo del que disfrutamos también como adultos, ¿no? Entonces, este doble disfrute realmente es lo que para los adultos que les acompañamos tiene de premio, ¿no? En ese momento.
Sin duda alguna. Bueno, pues cuatro propuestas y un taller. Ese es el programa. Cuéntanos, ¿de qué vamos a disfrutar?
Bueno, empezamos con El Árbol de la Vida, de Avon Teatre, que es una compañía mitad vitoriana, mitad catalana, que nos habla de un emocionante viaje en el que un árbol que tiene las raíces ahí bien puestas va creciendo y nos va hablando de los milagros de la vida, de los disfrutes de la vida. Este es un espectáculo que se podrá ver el sábado 23 a las 12:30 y a las 6:30 de la tarde. Después, este domingo tendremos será el turno de Univers, de Bruna Teatre, una experiencia sensorial llena de poesía, de música en directo, de movimiento, que podremos ver también en las mismas horas y en el mismo teatro, en el Federico García Lorca. Y ya para el fin de semana próximo tenemos una compañía que también hemos tenido en otras ocasiones, Acitac Danza, que hacen un trabajo dirigido a estos más pequeñitos y pequeñitas, en 360 grados, porque nos vamos a sentar alrededor de los intérpretes, y es como un ritual que tiene un momento de comunicación, un momento de compartir con el público, elementos muy importantes como son las imágenes, la música y también el movimiento. Y por último, el último día será el 1 de diciembre y tendremos dos propuestas, para acabar bien, dos propuestas de Teatro Paraíso, por una parte el espectáculo Lorate Guillán, perdón, el Leioac, que es una idea de una mujer que está encerrada en su casa porque hace mucho frío, como parece que nos va a hacer, y bueno, comienza a imaginar, y hay una bailarina que da vida a todas esas imaginarios que ella va creando. Y por otra parte tenemos un taller también de experimentación, porque es importante darles la oportunidad de contemplar y también de experimentar. Es un taller que se llama La Casa de Tomasa, donde se va a poder, de la mano de este personaje, pues experimentar en diferentes lugares de esta casa con diferentes materiales. No quedan casi ya entradas, pero sí deciros que en el taller de La Casa de Tomasa todavía quedan. Así que si alguien nos está escuchando, que no se lo pierda, porque lo va a pasar muy bien.
Oye, lo podemos asegurar, que no se lo pierdan. A ver si tenemos tiempo en estos últimos minutos de comprar las últimas. Pilar, exactamente, ¿dónde tenemos que entrar? ¿A dónde nos tenemos que dirigir para hacerlo?
Bueno, pues esto hay que entrar en la página web del Ayuntamiento, en la red de teatros. Es como si fuera compráramos antes las entradas del Teatro Principal, lo mismo, lo que pasa que esto se hace en el Centro Cívico del Aqua y en el Teatro Federico García Lorca, así que ahí se pueden comprar las entradas, y las entradas son dobles siempre, porque para ir a este teatro hay que, como decía esto al principio, hay que ir acompañado, el adulto con la criatura, porque esto es algo que se disfruta en conjunto. Así que ya falta poquito, está todo preparado, lo tenemos todo y solamente falta que llegue el público, sí, que abran sus ojos y sus corazones y que disfrutemos juntos de estas propuestas.
Qué ganas tenemos, de verdad, Pilar. Nos lo pones muy fácil y nos animas, por supuesto, a asistir. No nos lo vamos a perder, ninguna de las cuatro propuestas, tampoco el taller, pero es que además son propuestas que encajan muy bien con los más pequeños, ¿no? Porque tienen una duración ajustada, determinada, porque ya sabemos que a veces ellos, oye, pues al final no pueden estar mucho tiempo paraditos, ¿no?
Bueno, es que es un público muy especial.
Claro.
Por una parte, claro, es corto, pero es súper intenso, porque tiene una capacidad de concentración que es sorprendente. Yo diría que es el público más concentrado que hemos encontrado en tantos años de trabajo profesional y por muchas partes del mundo. Es tal la concentración que cuando están allí están absolutamente presentes, nada les distrae de lo que están. Y además lo están tamizando por su propia experiencia y además lo están viviendo de una manera muy, 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 muy intensa. También la cercanía es muy importante, por eso los aforos son muy reducidos, porque no podemos abrir un aforo de un grandísimo porque necesitan estar cerca, necesitan verlo todo, sentir que forman parte de ese universo, y eso hace que sean un público muy especial, ¿no? Y por lo tanto nosotros tenemos que poner también las condiciones desde el festival muy especiales para acogerles.
Es un festival muy especial, y sobre todo porque es la edición número 49, lo decía yo, a puntito de estas bodas de oro. ¿Qué balance haces de este ciclo de Proyecto Bebés del Festival Internacional del Teatro, Pilar?
Bueno, yo he asistido a todo el camino y he acompañado a las familias durante todo este tiempo. Realmente siento que hemos tenido un privilegio en la ciudad importante, porque no en cualquier ciudad tienen esta oportunidad. Y siento que esto nos ha dado a las familias también la posibilidad de pensar también que el arte y la cultura es una herramienta de crianza, que no podemos dársela a nuestras criaturas como cuando les damos un bocadillo y vamos a comprar los ingredientes al súper, sino que como padres, como madres, como abuelos, como tíos, tenemos que trabajarlo, que regalarlo, que acompañarles en ese tránsito. Y creo que esto ha marcado mucho a todo el público que ha ido creciendo, ¿no? Y nos encontramos con mucha gente que con sus criaturas se han hecho mayores y que luego asisten a otras programaciones del principal, en general del festival, y que realmente recuerdan muchos de aquellos momentos que han vivido como momentos muy especiales, como momentos que han dejado realmente una huella, ¿no? Y a eso aspiramos, y aspirábamos desde el primer momento, a dejar una huella, a dejar el deseo de volver al teatro, de disfrutar de las artes, y que además esto nos ayude a crecer, ¿no?
Pues hablando de crecimiento y de crianza, y lo decías, Pilar, imagino que aquí tendrán cabida todo tipo de lloros, de gritos, de berrinches, ¿no? Porque forman parte de la crianza también, y esta es una oportunidad para facilitar un poco ese proceso, que es muy bonito, pero que también a veces se tercia complicado, ¿no? Y es una manera de vivir algo en familia y dar la oportunidad también y la cabida necesaria pues a los bebés, ¿no? Que al final pues es lo que tienen.
Efectivamente. Tenemos la suerte que en el Teatro Federico García Lorca hay una posibilidad de estar muy cerquita, pero también cuando alguna criatura necesita tomar un poquito de distancia, la podemos tomar. Y he de decir que algunas criaturas que han querido salir porque era su primera vez y claro, en ese momento, hemos buscado un lugar en la distancia y la mayoría han acabado en el escenario. Es decir, que todo esto, que al principio nos generaba unos problemas, claro. Porque claro, imaginaros, o sea, hay una manera de hacer y de estar con los públicos en los teatros, entonces teníamos que buscar un poco que no, que es que claro, es que si hay que cambiar un pañal en un momento, hay que cambiar un pañal, y si un niño siente miedo, y no se puede decir, espere usted a que termine para atender las necesidades, ¿no? Entonces, todo esto hemos ido trabajándolo también con la familia, en el sentido de crear un ambiente de cuidado con los artistas, de cuidado con el público, de respeto mutuo y también de entender que este público, por ejemplo, hay muchas ocasiones que aplauden y aplauden con una intensidad. No es porque aplaudan como nosotros los adultos, que lo aplaudimos para reconocer. Ellos no tienen ese comportamiento social, ¿no? Y, sin embargo, ellos aplauden de placer. Es una descarga física, ¿no? Y aplauden porque tienen un placer de lo que está pasando que les emociona y les sale por las manos, ¿no? Y por los dedos.
Claro que sí. Oye, vamos a aplaudir mucho seguro porque vamos a disfrutar, que sí, al final es el objetivo. Así que vamos a hacerlo. Pilar López, gracias por acompañarnos, ha sido un placer tenerte en Mediodía COPE, responsable del Teatro Paraíso. Oye, que va a dar cabida justamente una vez más a otra edición del ciclo Proyecto Bebés del Festival Internacional de Teatro. Gracias y allí nos vemos el día 23. Un abrazo.
Vale, un abrazo para vosotros. Hasta luego, adiós.
Nada me tranquiliza y el resto es humo. Todo me quita el sueño, solo quiero dormir.
Oye, pues escuchando esta canción podría ser una nana perfecta para todos esos bebés que van a asistir a Vitoria-Gasteiz a esta cita teatral que tenemos a la vuelta de la esquina. Y es que la cantautora guipuzcoana María Amolategui debutará en solitario con la publicación de su primer álbum homónimo que verá la luz en primavera del próximo año. Pero, como anticipo, acaba de publicar este, Equilibrio.
Todo el equilibrio que busco fuera, miren, no hay manera.
Una canción con la de que después de proyectos como Matilda o Sugan, María regresa al escenario con una propuesta más personal. El single que la artista publica narra la búsqueda de un lugar al que nunca se termina de llegar, bajo la idea de que el equilibrio no se encuentra, sino que se crea, que lo encontramos porque lo buscamos. Bueno, pues aquí vamos a descubrir la verdadera historia. Quizá descubramos a la verdadera María Amolategui. Bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas, María. Oye, este es tu proyecto más personal. Aquí vamos a descubrir verdaderamente a María.
Bueno, se podría decir que sí, porque incluso me estoy descubriendo yo misma haciéndolo, ¿sabes? O sea, entiendo que sí.
Bueno, uno nunca deja de sorprenderse a sí mismo, ¿no? Es una cuestión de paso de tiempo, de experiencias, como esto que dices, el equilibrio, que a veces creemos que es llegar a un punto y en el fondo está en el proceso y que para encontrarlo hay que buscarlo, hay que trabajar mucho, ¿no?
Eso es, yo siempre me paso como buscando, supongo que como el resto de mortales, respuestas a todo y quiero tenerlo todo controlado, todo perfecto, tal, pero no me doy cuenta, bueno, ahora ya, pues cada vez más, ¿no? Cuantos más años, me doy más cuenta que al final es el camino. Es que no es que vayas a estar en un sitio solo y que el sitio, solo un sitio sea el perfecto, ¿no? Es que es un poco el camino.
Y si echas la vista atrás de toda tu carrera profesional, ¿en qué punto te encuentras? ¿Cuál es este momento en el que está a la vuelta de la esquina tu primer álbum, que debutas en solitario y ahora nos presentas Equilibrio?
Pues es un momento muy bonito, personalmente. Con mucha incertidumbre, la verdad, porque cuando haces algo en grupo, ¿no?, te respaldas en otras personas o estás más, no sé, acogida, digamos, y aquí es como, bueno, totalmente expuesta a que pase, pues lo que tenga que pasar y con muchísimas ganas, sí, la verdad es que sí.
Ganas tenemos todos de que llegue ya la próxima primavera de ver este álbum, 10 canciones acompañado de una gira de presentación. Vamos a ver, de momento esto es un anticipo, Equilibrio. ¿Qué más? Sí. ¿Qué más vamos a escuchar?
A ver, mi idea es sacar 3 singles antes de que salga el disco, en primavera. Entonces, yo ya por mí sacaría otro, pero tampoco tiene sentido sacarlos tan seguidos, ¿sabes? Es como, bueno, si total, ¿sabes? Yo sacaría ya, pero no, es como voy a dejar un poco porque, pues eso, al ser mi primer proyecto en solitario, ni siquiera la gente sabe igual que no estoy en mi anterior grupo. Es como un poco hay que, ¿sabes? Hay que empezar a rodar la rueda y eso, y calentar un poco antes de salir.
Sí, porque has estado en Sugan, ya no, ahora ya emprendes un nuevo proyecto. Y María, ¿en qué te has inspirado entonces para estas canciones? Porque lo presentas como un proyecto muy personal. Entiendo que habrá muchas experiencias propias que vayamos a escuchar a través de tu voz, de tus canciones.
Sí, yo creo que totalmente se podría decir que es experiencia personal. Sí que es verdad que algunos son ejercicios o cosas que lees, que te inspiran, tal, pero yo creo que siempre termino como un poco dirigiéndolo desde mí.
¿Y de qué
no cosas
hablas?
Que me hayan pasado a mí, pero sí, pues de la ilusión, de la desilusión, de la vida, del camino, como te comentaba, del amor, del madurar y que no te guste tanto lo que significa, de muchas cosas.
De eso también habla Equilibrio, ¿no? El nuevo single, que por cierto ya está disponible en plataformas digitales, ya lo podemos escuchar como estamos haciendo aquí, ¿no?
Eso es, está en todas las plataformas, lo hemos acompañado de un pequeño vídeo que se puede ver en YouTube y nada, pues cuenta un poco, se me ve a mí todo el rato con una silla, porque ese es el concepto, es como cuando te sientes es que se va a acabar el juego, es decir, o sea, céntrate en el camino y no tanto en el llegar y en el sentarte, ¿no? Era un poco esa idea.
Pues esperamos que tengas un largo camino profesional después de este primer sencillo en solitario, debut en solitario. María Molategui, es un placer siempre escucharte, más con esta voz tan maravillosa. Nos vamos a quedar con Equilibrio, oye, pero con las ganas de descubrir, a ver qué más nos vas a demostrar en ese álbum de 10 canciones que llegará, como decimos, en primavera. No adelantamos más, de momento nos quedamos disfrutando de Equilibrio. María, gracias, un abrazo.
Gracias a ti, un abrazo. Agur, agur.
Que llegar y no sé por dónde, no puede faltar tanto para que pueda dirigir este cuerpo al norte. Algún lugar al que deba ir.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Próxima parada, en COPE Euskadi.
Es la 1:30 de la tarde, momento de conocer el nuevo destino al que vamos a viajar junto al periodista especializado en turismo de lujo y gastronomía, Gustavo Egusquiza, nuestro guía turístico en COPE. Bienvenido, Gustavo, ¿cómo estás?
Buenos días, Naya. Pues muy bien, pasando unos días en Marbella y la verdad que ha sido una experiencia fantástica porque Marbella además tiene un microclima único en España. Estamos ahora en estos momentos a 15 grados.
¡Qué maravilla!
Una auténtica maravilla, sí. La verdad que sí, se agradece mucho el sol. Hace un sol radiante esta mañana. Y bueno, la verdad que he aprovechado unos días para cuidarme mucho, ¿no? En la clínica Ruchinger, en la cual pues bueno he tenido la oportunidad de probar un poquito pues esas dietas que tienen maravillosas, que sientan tan bien al cuerpo, ¿no? No solamente hay que cuidar el cuerpo, sino el espíritu también, y para eso los alrededores de Marbella, que son maravillosos.
Y ¿eh? Tanto, por dentro y por fuera, y lo podemos hacer allí mismo en Andalucía, preciosa, maravillosa, magnífica, y además cuidarnos. Bueno, cuéntanos esos detalles que tiene esta clínica tan especial, con la que uno sale mejor de lo que ha entrado, pero vamos, muchísimo mejor.
Bueno, es una clínica familiar, lleva desde los años 70 y bueno, son alemanes los dueños, ¿no? La verdad que tienen, ellos fueron los inventores del ayuno, como tal, ¿eh? El ayuno como sistema de depuración del cuerpo. Y bueno, aquí la gente viene no a adelgazar, porque es una idea errónea, sino generalmente es a regenerar lo que es el cuerpo, ¿no? Entonces se toman unos días de ayuno y después se reintroduce lo que es la dieta, ¿no? Y la verdad que pues bueno, los platos, ¿no? La gastronomía que se hace aquí en la clínica, la verdad que es muy a medida de cada paciente, ¿no? Que visita la clínica, la verdad es que es fantástica. Y bueno, es una puesta a punto, ¿no? Que de vez en cuando todos tenemos que hacer una puesta a punto y recobrar energías, ¿no? Que es muy importante.
Y tanto, y mejor antes de la Navidad. Yo lo iba a decir, es que a ti no te hace falta adelgazar, entiendo que no ese es el objetivo, pero sí cuidarse por dentro un poco, revitalizarse y hacer pues ese detox que a veces, como dices, nos viene muy bien. ¿Y a ti qué tal te has sentado, Gustavo? ¿Cómo has salido de ahí?
Fantástico, mira, ayer tuve la oportunidad además de estar con Viruca Yebra, que es una escritora maravillosa y con la que tuvimos, pues bueno, de alguna manera, pues bueno, una charla fantástica y bueno, pues aprovechando a visitar amigos y bueno, que gente maravillosa también, ¿no? O sea, que la verdad que bueno, que es un lugar para mí único, porque tiene gente muy interesante también. Viruca Yebra, además, es una escritora que escribió hace poquito la última Condesa Nazi, que es un recorrido por esa Marbella de los años 70 y 80 y esos exiliados de la Alemania nazi, ¿no?, que estaban escondidos aquí en Marbella. La verdad que maravilloso. Tuvimos una tarde fantástica hablando de pues un poco también de la historia de Marbella, ¿no? Porque Marbella ha sido, pues bueno, el centro de la jet set internacional desde los años 70, que han venido aquí y han visitado, y es también donde se inició todo el turismo en España.
¿Y es uno de tus destinos turísticos preferidos?
Es uno de mis destinos turísticos preferidos en invierno.
No con la multitud del verano, claro, ya te entendemos, no, Gustavo. Sí.
Prefiero venir aquí en invierno, yo creo que primavera es una temporada también maravillosa para venir, sobre todo también porque las temperaturas son mucho más agraciadas y mucho mejores para todos nosotros, ¿no? El tener 20, 25 grados, pues es la temperatura idónea. Verano, para mí hace mucho calor, hay mucha gente y, bueno, pues hay gente que le gusta. Entonces, pues está bien que venga esa gente durante el verano, ¿no? Pero yo el invierno me parece una época ideal para venir y visitar Marbella.
Sin duda alguna. No he tenido ocasión yo de disfrutar de Marbella, sí de Málaga, de la capital estupenda, también una temperatura sensacional. Y vamos a seguir recorriendo ciudades, capitales. No sé cuál va a ser tu próximo destino, ¿dentro o fuera de España, Gustavo?
Bueno, me voy a Arabia Saudí y me voy a No Riad, invitado por la Comisión Real. Voy a estar una semanita, pues bueno, disfrutando del Festival de las Luces que hacen todos los años en Saudí. La verdad que se está poniendo muy de moda y pues es un sitio que está cambiando muy rápidamente. Estoy encantado, ¿no? Porque es un lugar además que me cuidan mucho y muy bien. No tengo más que buenas palabras siempre para Arabia Saudí, ¿no?
Bueno, cambias completamente de paisaje, no sé qué te gusta más. Aunque te cuide muy bien, que ya sabemos que visitas muchísimo a Arabia Saudí, que ya eres un adoptado más allí, un vecino más, pero bueno, no sé. ¿Qué diferencias ves? Porque va a ser un contraste importante, ¿no?, salir de Málaga y viajar hasta allí.
Bueno, tengo que decir que hay mucho saudí que viene aquí durante el verano, a pasar su verano y tienen propiedades también. Sí, son conceptos totalmente diferentes. Paisajísticamente, además, es mucho más seco Arabia Saudí. Riad, la capital, está llena de edificios grandísimos, buenos hoteles también. Pero bueno, el clima es seco, por supuesto, ¿no? Aquí, pues bueno, tenemos lo que es la Sierra Blanca, que rodea toda la zona de Marbella, y bueno, se puede observar en los campos el verde, ¿no?, en estos momentos también, sobre todo por las últimas lluvias que han tenido aquí en el área de Málaga.
Gustavo, ¿qué es lo que nos vas a descubrir allí? Decías que vas al Festival de las Luces.
Voy al Festival de las Luces. No Riad es un festival que se hace todos los años, en el cual se traen a artistas de todo el mundo que hacen instalaciones en Riad, en la capital, y bueno, es un, digamos, un melting pot, ¿no?, que vienen personas pues de diferentes países, ¿no?, a demostrar, a poner sus obras allí y a hacer demostraciones con luces, ¿no? En la capital. La verdad es que es un espectáculo maravilloso y que yo recomiendo a todo el mundo que vaya, porque pues durante esa semana hay unas fiestas increíbles en la zona. El año pasado, además, coincidí con el embajador y, bueno, estaba encantado, el embajador español en Riad.
¿Qué te une a ti? ¿Qué es lo que te une, te liga tanto a Arabia Saudí?
Bueno, yo creo que sobre todo que es un país que lo está haciendo muy bien en turismo. Toda la parte que han hecho en Wadi Al-Fan, en el Valle de las Artes, el abrirse tan rápidamente, ¿no? Y el tener esa visión, ¿no? En el que tienen que diversificar la economía, en el que ya no pueden depender de la habilidad de sus gentes, porque yo creo que hay muchas misconceptions ahí fuera, ¿no? Muchos errores, ¿no? A la hora de percibir a la cultura árabe y los saudíes, la verdad, que reciben muy bien y son fantásticos en ese sentido.
Estupendo. ¿Y la comida? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, muy bien. En Riad, en la capital, tenemos que tener en cuenta que además el aceite de oliva se utiliza muchísimo y hay muchos ingredientes de la cocina española y mediterránea que se utilizan también en Arabia Saudí, ¿no? Al final, los 800 años que han estado los árabes aquí han dejado también un legado gastronómico importante, ¿no?
¿Qué platos vas a saborear?
En Arabia Saudí, pues mira, yo soy muy, muy, muy fan del hummus, ¿eh? O sea, sí. A mí el hummus es algo que me gusta muchísimo y que se utiliza mucho en la cocina árabe. Entonces, pues aprovecharé a probar el hummus, falafel otra vez, que se cocina también en todos los países de Oriente Medio, y también cocina internacional, porque tiene muchos y muy buenos restaurantes internacionales en Riad, o sea que será un poco un mix de cocina nacional e internacional.
Vas a estar estupendamente bien acogido, bien alojado, bien comido, Gustavo. Vas a coger quizá eso que has eliminado durante tu estancia en Málaga, pero bueno, bienvenido sea, que oye, si a uno le cuidan bien, no importa, no pasa absolutamente nada. No sé si también tienes algún otro destino en mente de cara para este próximo puente de diciembre, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, sobre todo esas capitales que deslumbran en unas fechas tan especiales como estas, en Navidad.
Sí, bueno, hay capitales maravillosas. Yo creo que Madrid es una de las a las que hay que ir, pero Londres también me parece una ciudad que está muy cerca de la zona del norte de España. Se puede coger un avión y en una hora y 20, una hora y 40 te plantas en Londres, y es una ciudad fantástica para ir a comprar, ¿no? O sea, para hacer las compras, tanto Harrods, tienes también la calle de St. James Street, donde tienes unas tiendas maravillosas y donde yo siempre compro cuando voy a Londres. Y me parece un destino perfecto para estas Navidades, ¿no? Para aquellos que quieran ir de shopping. Es un lugar espectacular, la verdad.
Hacer esas compras, ¿no? De cara ya a lo lencero, a los Reyes Magos, a disfrutar de la familia. Oye, ¿qué te parece Viena? Porque es uno de esos destinos que tengo yo en mi lista de pendientes. He visto a bastantes personas que se han dirigido estos últimos días hacia allí. No sé cómo la ves tú como destino para estas Navidades.
Fantástica. Fantástica. Viena es una ciudad que está llena de cultura e historia. Yo tuve la oportunidad de estar justo antes del COVID. Y justo aterricé y estaban cerrando el país.
Vaya.
Pero la verdad que fue una experiencia fantástica los días que estuve en Viena. Y muy bonita, además, la Viena imperial, ¿no? Esa Viena de los Habsburgo, los palacios tan maravillosos que tienen y esa historia. Que además, fíjate, la familia Habsburgo tiene un lazo de unión bastante importante porque la última emperatriz, Zita de Habsburgo, vivió en Lekeitio, en casa de Ignacio y Urquijo y Olano, que lo recibieron debido a una llamada. Esto no es público, pero bueno, yo conozco la historia porque llegué a conocer a Ignacio, y Alfonso XIII llamó a su padre para que recibieran a la emperatriz Zita, y estuvo durante unos años viviendo en Lekeitio, pero bueno, la verdad es que es que a mí me encanta, y luego los austriacos son maravillosos también, ¿no? Esa seriedad pero esa palabra que tienen, ¿no?, a la hora de cumplir, ¿no?, me parece maravilloso.
Ese compromiso que tienen, que por cierto, ¿con quién te has comprometido tú de cara a Navidad? De tanto viajar, no sé si acabarás cayendo en algún momento, alguna fecha, aquí por tu casa, por Bilbao, Gustavo.
Sí, pasaré las Navidades en familia. Ajá. Y aprovecharé a estar con los míos, con mis padres, por supuesto, que tenemos muy buena relación familiar. Y yo creo que además hay que fomentar las buenas relaciones familiares, ¿no? Creo que son básicas y fundamentales, ¿no?, para circular por la vida.
Sin duda alguna, es lo mejor que tenemos. Es lo mejor que tenemos todos y cada uno de nosotros. Oye, ¿no te cansas de viajar, Gustavo? Me ha venido esta pregunta a la cabeza porque como continuamente cada semana estamos viajando contigo, que es un auténtico placer, pero hay gente de la que habla de que el viajar quizá está sobrevalorado, porque a veces uno de tanto viajar se cansa más de que recuperar y que descansar. ¿A ti te pasa?
Bueno, yo a ver, tengo la suerte de que viajo siempre en primera, entonces el
descansado de llegas, claro, ¿no?
Llego bastante descansado a los sitios.
Claro, claro.
Entonces, creo que para mí es algo que me gusta, es mi pasión, ¿no?, el poder viajar, el estar diferente, ¿no? Pero entiendo que haya gente que esto le pueda llegar a cansar, sobre todo si viajas más, digamos, de cara a trabajo, ¿no? O sea, cuando tienes reuniones de trabajo, tienes una agenda bastante, pues, apretada, ¿no? Pero bueno, en mi caso, al final, solo puedo decir que soy un privilegiado, ¿no? Porque visito los mejores lugares del mundo y la verdad que, pues bueno, es maravilloso, ¿no? Y tienes amigos, además vas haciendo amigos en todos los lugares, ¿no? Uh-huh. No puedo decir que me canse o que
sea... Que te estreses, claro.
Sí, no. Efectivamente, este trabajo. Me gusta mucho, pero bueno, también me gusta la tranquilidad de pasar unos días en casa, comprar el pan, salir a hacer cosas muy, muy normales, ¿no?, al final del día. Sí.
Las cosas más sencillas, las cotidianas del día a día, que también son las que más felices nos hacen. Bueno, nosotros también en COPE nos sentimos unos privilegiados viajando contigo. Tú lo haces in situ y nosotros a través de las ondas, gracias a toda tu experiencia. Pero no sé si nos puedes dar algunos consejos, algunos tips a la hora de organizar algún viaje. Si lo vamos a hacer para este fin de semana, de cara al próximo puente, de cara a la Navidad, Gustavo, ¿qué es mejor? ¿Organizar un destino y hacer un croquis, un itinerario, o mejor dejarnos llevar y dejarnos envolver por la cultura y por cada día, por el momento, ir poco a poco paseando y descubriendo? ¿Tú qué crees que es lo mejor para organizar un viaje?
Yo creo que realmente es primero elegir el destino y después efectivamente dejarte llevar por el lugar. Cuando vas con una agenda, tengo que visitar aquí, aquí y aquí, la verdad que al final no te mimetizas con el lugar. Creo que es importante ir descubriendo el lugar según estás en el lugar y no ponerte una agenda férrea, ¿no? Como hace mucha gente que va a los lugares y al final, pues bueno, tiene una serie de fotografías que se sacan en, pues imagínate, en París, en la Torre Eiffel, en el Louvre, pero no disfrutas un poco, ¿no?, de lo que es el lugar. Entonces yo siempre recomiendo el disfrutar, ¿no? El disfrutar e ir tranquilos, sobre todo, ¿no? De ir poco a poco descubriendo el lugar.
Bueno, nosotros a los Reyes Magos, para esta próxima Navidad, les vamos a pedir viajar mucho más la próxima temporada también contigo, Gustavo. De momento, feliz vuelo, feliz viaje, vayas a donde vayas, que disfrutes mucho de esta semana, porque la próxima volvemos a conectar contigo allá donde estés para disfrutar de ti y de tus experiencias. Gustavo Esguzquiza, como siempre, un placer tenerte en COPE. Gracias.
Gracias, Naya.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
una piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligar lo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Lichting. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
quedo contigo. Sube un escalofrío. Hoy reina la esperanza, llega la danza, suena el poema y hoy los problemas no tienen hueco. A todos los flecos, a las caderas, llévame a ciegas que yo me dejo llevar por ti.
En COPE también nos dejamos llevar por todos los temas de este mediodía. Enseguida vamos a estar con la diputada general de Vizcaya, Elisabete Echanove, pero hasta entonces seguimos mirando a las temperaturas. Estamos muy pendientes del tiempo porque esperamos un cambio para esta misma tarde. Llega la lluvia, eso sí, antes tenemos 19 grados en San Sebastián, 19 también en Bilbao, 14 en Vitoria-Gasteiz y 18 grados en Eibar. Un tiempo bastante templado que vamos a seguir mirando, porque es cierto que este jueves tenemos un poquito el ambiente revuelto. Vamos a tener de todo. De momento algunas nubes, algún que otro claro. Eso sí, esta tarde abrimos el paraguas porque empieza a llover.
Que me provoca mirar tu boca, ser dos herejes, ser loco y loca, y que te dejes llevar por mí. Y el resto puede esperar.
Y es que durante la segunda mitad del día tendremos cambios. A medida que avance la tarde, el viento girará a noroeste y seguirá soplando con cierta fuerza, lo que va a provocar que los termómetros empiecen a bajar y que regrese esa lluvia, ¿eh? Que ya iba a decir echábamos de menos, pero la verdad es que no, que será generalizada y frecuente en la mitad norte por la tarde-noche. Por la noche, atención, precipitaciones importantes, ¿eh? Que van a llegar hasta el sur del territorio también. Pues información de servicio y otras noticias que encuentras a partir de ahora en la web de COPE, en cope.es/País Vasco y en los perfiles oficiales de X y Facebook.
Hoy picaré el anzuelo, hoy me desato el pelo. Noche de margaritas, que cante Rita, que yo me pierdo por tus recuerdos y abracadabra. Siento la magia, sobran palabras, siento la miel al rozar tu piel y acercarte a mí. Y el resto puede esperar, y el resto puede esperar. No hay nada tan importante ni tan urgente, te tengo enfrente, así que el resto puede esperar, el resto puede esperar. Tengo la bendita suerte que hoy voy a poderte verte bailar. Que nos da pie la luna llena. ¿Será que tú me quitas todos los males?
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 menos 10 de la tarde y Vizcaya encara ya la recta final del año con importantes desafíos al frente. Soy Naya García, escuchas Mediodía en COPE en este 21 de noviembre, en el que saludamos a la diputada general del territorio, Elisabete Echanove. Bienvenida, ¿cómo estás?
Guardiones, o son dos, cargas.
Bueno, y lo hacemos para hablar sobre todos estos desafíos que va a encarar el territorio. Vamos a empezar por uno de ellos, justamente por hacer referencia al último anuncio de la fiscal superior del País Vasco, que ayer mismo expresó la necesidad de que la Ertzaintza pusiera en marcha un grupo concreto de menores y de que las diputaciones cambiaran el modelo de sus centros tutelados, el modelo mixto. ¿Qué le parece? ¿Cree necesario gestionar este cambio?
A ver, nosotros en esta labor de colaboración que siempre llevamos y que mantenemos abierta con la Fiscalía, como no puede ser de otra manera, atenderemos, ¿no?, a las reflexiones que realiza en este caso la fiscal general en ese informe, ¿no? Pero también tenemos que ubicar muy bien la cuestión, ¿no? Tenemos que tener muy en cuenta que la atención en este caso que nosotros prestamos, o la tutela que en este caso tiene que prestar la Diputación hacia esos niños, niñas que están en una situación de desprotección, debe atender al interés de, en este caso, del menor y de sus situaciones concretas, ¿no? Y que no podemos unificar en un único modelo de respuesta la atención que debamos de dar. Por ejemplo, poniéndote un ejemplo muy concreto para que se entienda. En el caso de una tutela de una serie de niños de una misma familia que acogemos, que son hermanos, pues ahí los criterios socioafectivos y de educación indican la no separación, en este caso, de los hermanos, por lo cual son atendidos en un centro mixto. En otros supuestos, las necesidades del menor quizás aconsejen que estén en un centro solamente de niños o de niñas. Cada caso es distinto y hay que abordarlo cada uno con las necesidades que tiene en este caso cada menor, ¿no?
Claro, que quizás se podría plantear caso a caso y si establecer este modelo del que habla la fiscal, pero de esta manera, caso a caso, de manera particular.
Yo creo que al final nosotros nos regimos exclusivamente por criterios profesionales y en atención a lo que necesita cada menor, ¿no? Y ahí tienen que ser los profesionales los que determinen en cada caso cuál es la mejor atención que deben recibir todos los niños. No todos los niños nos vienen con las mismas necesidades y entonces requiere una atención caso por caso individualizada. Sí.
Bueno, este es solo uno de los temas, de esos desafíos que tiene el territorio, y como diputada, ¿qué otros tiene que enfrentar de aquí en adelante?
Bueno, pues tenemos muchísimos, ¿no? Tenemos los presupuestos, ahí los estamos negociando ahora mismo, tenemos la revisión fiscal, proyectos que tenemos en cartera importantísimos para la cohesión territorial, a nivel de infraestructuras, el transporte público, son muchísimos los desafíos, los trabajos que estamos llevando a cabo y pues la verdad es que los estamos abordando con ilusión, con muchísimo trabajo y con el objetivo de hacer que en el futuro también ese territorio pues sea un territorio en el que la gente valore la calidad de vida y los servicios públicos que recibe, en este caso
pues,
de la Diputación.
Por centrarnos, por ejemplo, en la revisión fiscal recién presentada, ¿en qué se ha centrado y a qué ha tenido que renunciar?
Bueno, nosotros no hemos renunciado a ninguna de las cuestiones, ¿no? Yo creo que el objetivo de cómo se ha abordado esta revisión parte de una identificación de una serie de necesidades que tiene hoy en día la ciudadanía, ¿no? Se centra en la necesidad que tiene, en este caso, la juventud, nuestros jóvenes, de acceder a una vivienda, las dificultades de que puedan tener para emanciparse, los retos que tenemos también o que pueden tener las empresas del territorio para abordar la transición energética, los retos de igualdad, ¿no? Que una mujer, por ser madre, pues que no tenga que renunciar a su carrera profesional o a través de las deducciones, que se anime a incorporarse cuanto antes a su puesto de trabajo. Es decir, son cuestiones muy concretas que tenemos que abordarlas y la fiscalidad es la herramienta más potente en este caso que tiene la Diputación Foral de Vizcaya para coadyuvar al cumplimiento de esos objetivos y son demandas que están en la calle, que las tiene la ciudadanía y las hemos abordado de esta manera y bueno, ahora lo que esperamos es pues que el resto de los grupos también, que yo creo que partiendo de una visión conjunta, ¿no? Y de compartir que esos retos sí que son, que los compartimos, pues bueno, pues consigamos de verdad aprobar esta revisión con el apoyo de algún grupo más.
Uh-huh. Está abierta entonces a reuniones. No sé si ha comenzado con la oposición alguna, aunque tiene la mayoría.
Sí, nosotros, el texto ha sido ya está en exposición pública y nosotros en este tema como en todos los temas, lo que siempre tratamos es de ampliar esa mayoría. No la necesitamos, pero yo creo que es adecuada. Y más en este caso, como es la fiscalidad, en el que son necesidades compartidas y son necesidades también de país, ¿no? No las podemos limitar al territorio histórico de Vizcaya. Es un trabajo conjunto que hasta ahora hemos llevado a cabo las tres diputaciones y el gobierno. Y también yo creo que la respuesta pues tiene que ser global y en esa globalidad pues evidentemente la realidad política y en juntas generales de los tres territorios no es la misma, es la misma.
Bueno, otro de los temas que está sobre la mesa y lo decía son las infraestructuras y vamos a mirar justo a una de ellas, uno de los grandes proyectos para el que como en todos pues hay retractores, el subfluvial que no podrá ser inaugurado antes de 2030.
Nosotros es un proyecto importantísimo y necesario, ¿no? Cuando hablamos del subfluvial hablamos de mayor seguridad, hablamos de menores trayectos. Estamos hablando que cuando esté realizado nos vamos a ahorrar en trayectos 30 millones de kilómetros. que se dice fácil, ¿eh? También muchísimas horas menos al volante, mayor seguridad, y vamos a conseguir también dar una solución a todo el anillo viario que rodea Bilbao, ¿no? Que vamos, es por todos conocido los problemas de atascos que tenemos en esa zona, ¿no? Y la verdad es que es una obra que por recursos es un esfuerzo importante, pero yo creo que es la solución definitiva y necesaria para dar solución a este problema que actualmente tenemos en el territorio.
¿Y en qué punto está el proyecto?
Actualmente se está realizando una evaluación ambiental complementaria y con eso ya estaremos en condiciones de aprobar el proyecto y licitarlo.
Pues vamos a hacer también balance, ya que llegamos a final de año, casi estamos a un mes. ¿Qué balance hace de su segundo curso político como diputada general?
Yo el balance que realizo es positivo, ¿no? Y vengo todos los días con muchísima ilusión y con ganas de hacer. Bueno, yo creo que tenemos ahí los retos que tenemos es sacar adelante los proyectos que tenemos y sí que nos gustaría, pues, en todos los temas en los que sea posible, pues concitar un mayor consenso y ampliar esa mayoría que en cada uno de los temas podemos tener en las juntas generales.
Pues ojalá sea así. Miramos ya al futuro, miramos al final de año y ya con el horizonte puesto en ese 2025. Elisabet Echanove, diputada general de Vizcaya, ha sido un placer recibirla. También lo hacemos con ilusión. Un abrazo.
Es que ricasco.
Gracias. Bye.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Si te preocupa el medio ambiente, ¿por qué buscas lejos lo que puedes comprar cerca?
Si te gusta acertar en tus compras, ¿por qué no te asesoras personalmente con profesionales de verdad?
Si quieres que tu comunidad siga avanzando, ¿por qué no compras en los comercios de tu localidad?
Pensando local, compras sostenibilidad, cercanía y progreso. Piensa local. Gobierno Vasco.
El año pasado se registraron 6.513 denuncias por violencia contra las mujeres en Euskadi.
Negar la violencia machista es una forma de apoyarla. Unámonos para pararla. 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Emakunde, Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y Eudel.
Euskadi, un país de ciencia, ciencia de vanguardia, ciencia para innovar, ciencia para salvar vidas, ciencia para una sociedad más culta y democrática, ciencia para una vida mejor. Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación, Gobierno Vasco.
Euskadi Lagunkoia, una comunidad donde las personas mayores y la ciudadanía en general trabajan para construir espacios adaptados a todas las necesidades. Ya estamos en más de 80 municipios y esto no ha hecho más que empezar. Euskadi Lagunkoia, un camino, mucha vida. Gobierno Vasco, Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico.